también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes.
Semana más al programa Que pasa en el mundo, en las ondas libres de Contrabanda FM, Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona, que emitimos a través del 91.4 de Barcelona y alrededores y a través de la web de contrabanda.org para el resto del mundo. Una horita y media de contrainformación, de denuncia, de agenda, de entrevistas. Pues todos los miércoles de 10:30 hasta las 12 del mediodía en directo, y después las repeticiones en Contrabanda pues todos los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y de 2 a 3:30 los sábados. Todo esto a través del 91.4 de la FM de Barcelona y en contrabanda.org. Si no podéis seguirnos en estos horarios establecidos en la emisora, pues bueno, siempre podéis entrar en la página de podcast, en nuestra página web, donde vamos colgando todos los jueves los programas, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Recordad también que tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí os podemos mandar mensajes. Bueno, ya lo decimos siempre, ¿no? Todos los programas, sugerencias, críticas, información, agenda, opinión, ¿no? Bueno, algo que le gustaría que tertuliáramos aquí o que desarrolláramos en este programa, algún tema que por ahí no lo tenemos muy en el, ¿no? Muy desarrollado, o hace tiempo que no hablamos, pues que le gustaría que tomemos algún tema, retomemos algún tema, pues lo mandas ahí al correo. Y tenemos un teléfono de contacto, espera que te subo el micro, no sé cuál tienes.
93-317-73-66
y bueno, que la vía telefónica estará abierta hasta las 12 del mediodía. Y bueno, pues animar hoy a la gente a, pues a unas horas vista del inicio de esta huelga general, a que nos llame y que opine sobre, sobre la huelga, o si quiere opinar sobre otras cosas, pues nada, invitaros a usar la vía telefónica para poder expresaros. Recordad también que desde hace poco pues también tenemos nuestro Twitter, que es ¿Qué pasa Mundo FM? Y bueno, que a través de ahí también podéis enviarnos mensajes para si os queréis comunicar con nosotros, vaya, no, no hay más. Antes en los horarios de emisión, pues he dicho que los, el programa se repite todos los jueves de 6:30 a 8. Mañana será una excepción. Mañana aquí en la emisora, junto con otros medios de comunicación libres y alternativos, pues se va a hacer un seguimiento de la huelga general, pues de aquí de Barcelona y de Cataluña, y supongo que habrán contactos con otras partes de, del Estado, por lo que el programa pues mañana no, no va a salir la, la repetición. Pero bueno, que mañana pues animaros a escuchar Contrabanda, y también a través de las ondas de Radio Bronca también se va a escuchar. Recordar Radio Bronca en el 104.5 de la FM, Radio Resaca 107.1 de la FM, y bueno, pues estará la gente de la AINE, de la Directa, no sé, hay muchos medios alternativos que estarán haciendo este seguimiento a la huelga general. Y nada, pues para empezar, pues comentando alguna cosita sobre el respecto, pues decir que en la web Huelga General Sin Miedo pues ya han recibido más de 600 denuncias de trabajadores y trabajadoras que han sido amenazados de que no secunden la, la huelga. Incluso pues aquí en Barcelona hay una cadena hotelera con sede aquí de Barcelona que harán dormir a los trabajadores en el centro de trabajo para que puedan estar en su puesto de trabajo mañana jueves, que no tengan excusas de no, es que no puedo llegar por el metro o no, pues los obligan a quedarse a dormir ya en los mismos hoteles.
¿Y los de Mercadona harán lo mismo? ¿Los dejarán dormir en los pasillos?
Pero, ¿En los pasillos, en la cámara frigorífica o...?
Pero hay una alternativa, no quedarse.
No, que también la tienen.
Y quedarte sin trabajo, ¿no? Bueno, sería un poquito la amenaza también, ¿no?
Eso es lo que tiene, ¿no? Claro. Enfrentarte a la patronal. Es un pulso, ¿no? Si a la mínima que te apretan las clavijas vas a claudicar, pues ya tienes ganas de la batalla.
De antemano.
O sea, está claro que los empresarios van a coaccionar, ¿eh? Y van a descontar días, hay gente que perderá la paga de ese día, ¿no?
Todo lo que se coge la huelga, pierden la paga y extras.
Tenemos una trucada.
Bueno, vamos a ver si la pasamos en antena o no. Pues nada, decir, pues denuncia de que es bueno, siempre en los medios de comunicación te denuncian los piquetes de los trabajadores que no...
No era para el programa nada.
Que no dejan llegar al trabajo, pero bueno, nunca se habla de los piquetes por parte de la patronal y del empresariado coercionando la libertad a huelga. Y bueno, ya habíamos comentado otras semanas de que esta ley de huelga que la quieren modificar tanto algún partido político como...
No, pero ya está modificado. Bueno, a ver, yo quiero modificar la ley de huelga, pero de todas maneras, con la nueva reforma laboral, ya es como también cohibir a la gente a que haga huelga, ¿no? Es como disuasorio, porque, a ver, un currela dice, yo voy a la huelga, como ahora no se tienen que atener a ningún convenio laboral y despedirte por despido improcedente por lo que se les antoje, digamos, o por faltar o por... Y en el despido es muchísimo más barato, pues ahora al empresario le sabe mucho más a cuenta despedir al huelguista, ¿no? Dice, ¿no? O sea, para el trabajador esta reforma laboral es un arma de doble filo, porque por un lado, no, es un arma de doble filo, ¿no? Es un arma de filo único, ¿no? Es la esclavitud, pero digo que por un lado produce la ira del trabajador que quiere salir a pelear, que quiere salir a luchar por sus derechos, a frenar este atropello, ¿no? Por parte de la mafia empresarial, pero por otro también le mete más miedo en el cuerpo, porque dice, no estoy, O sea, no estoy protegido por ningún lado. Si yo hago huelga y con la nueva reforma laboral al empresario se le ocurre despedirme, lo puede hacer. Despido procedente y solo me llevo 20 días pagados por año, ¿no? Entonces, también en ese sentido es un elemento disuasorio, ¿no? El currela no tiene ningún tipo de protección en ese sentido, ¿no? Si hago huelga me despiden. Entonces, en ese sentido también es como que la reforma laboral también apunta hacia ese lado, ¿no? De que ya mucha gente va a tener mucho más miedo de hacer huelga. Si antes ya tenían miedo con convenios vigentes y con despidos mucho más caros, ahora le dará más reparos a hacer huelga, ¿no? Bueno, si hago huelga me despide, y si me despide solo me llevo 20 días por año. O sea, se lo pensarán más mucha gente, ¿no? De hacer huelga, ¿no?
Bueno, por eso uno de los motivos de esta huelga general es derogar esta reforma laboral. Pero no solo eso, también pues es denunciar todos los recortes, o al menos yo creo que se debería de enfocar desde ese punto de vista, que es pues criticar, intentar echar para atrás todos los recortes que están haciendo en el gasto público, en el gasto sobre todo de sanidad y educación, y bueno, y que también se debería sumar pues una huelga de consumo ese día, lo que bueno, también te lo planteas de qué hay que hacer, pues no consumo ese día, pero el día de antes, o sea hoy, voy a comprarlo todo, y entonces que también es un poco
sí, más de lo mismo, ¿no? Más o menos.
Por eso sigo ratificando la absoluta inutilidad de esta huelga de un día. Absoluta. No es que digo sirve para algo, absoluta, bueno, inutilidad de la huelga.
Puede servir un poco para tomar el pulso a la sociedad de todo el Estado, de a ver cómo está de harta y cuánto está dispuesta a luchar por
pues
por
yo estuve tanteando
cambio.
Yo estuve tanteando ya, he ido al Valdebrón por una cuestión familiar, yo voy mucho al Valdebrón y tal, y estuve tanteando y durante estos meses se veían carteles, pegados por todos lados, la sanidad no es un negocio y no sé qué. Decían, bueno, el Valdebrón está en pie de guerra, ¿no? Pero resulta que yo tenía una hora para llevar a mi madre mañana al Valdebrón y lo fui a cambiar, porque obviamente no la voy a llevar, ¿no? Primero porque, por principios, ¿no? Hay que ser huelgas, no solo el que trabaja, ¿no? No obligar a que trabajen los demás, ¿no? Y, no, nosotros no hacemos huelga. Ahí, ¿no? En el Valdebrón. Y yo me quedé sorprendido. Y
bueno, una cosa sí que
todos
es...
estos carteles, ¿para qué sirven?
Es los servicios de urgencia, que obviamente pues no pueden parar, pero sí que hay pues visitas planeadas que se pueden hacer.
Bueno,
otro día,
pero
pues,
no era una visita planeada, era una cita que te dan a veces vista y van a atender a la gente. O sea que bueno, también hay que ver, ¿no? La gente después... están indignados, están cabreados, esto es un desastre, esto no puede ser, pero luego cuando tienen la oportunidad de hacer algo por mínimo que sea, no lo hacen, ¿no? No lo hacen.
Y esto puede venir un poco al hilo de lo que estabas comentando al principio también, ¿no? De cómo está la manipulación, digamos, que el poder absoluto dentro de la negociación empresario-trabajador, pues evidentemente ha decantado, y el empresario es el que tiene todo enganche, la sartén engancha por el mango, ahí no hay vuelta de hoja. Y al final, con estas cuestiones de huelga general, etcétera, pues en cierto modo te obligan a sacar bandera, ¿no? De, bueno, que te tienes que posicionar al fin y al cabo, ¿no? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Crees que es inútil? Pero a la vez necesario, ¿no? Como es tu caso, ¿crees que es necesario, aunque sea poco y aunque creas que es un principio para llegar a algo más? Pero con todo y con eso, al final, en realidad no estamos hablando de igual a igual. Al final lo que van a conseguir es que los dóciles sean los que tengan trabajo y los que reivindiquen, exijan y pretendan defender sus derechos o utilizarlos incluso, esa gente va a ir quedando marginada cada vez más, ¿no? Yo creo que va un poquito eso en ese sentido. Por eso yo no veo más. Yo creo que esta huelga también va a ser algo diferente a la anterior, ¿no? La otra fue como de plastelina, ¿no? Esta seguramente será también de plastelina, pero un poquito más sólida, creo yo, ¿no? Porque la gente, el nivel de indignación ha subido. La gente en riesgo de exclusión social ha subido. Los casales en muchas ciudades los están cerrando. El mundo asociativo se está degenerando de unas maneras y encima a unas velocidades impresionantes. El tema de cooperación internacional también está tocando suelo, ¿no? Ya no salen los fondos para cooperación internacional. Ahora lo que hacen es prestar, ¿no? Endeudando a esos países, con lo cual hipotecando su futuro. Entonces yo creo que todo esto, que sí que es cierto que no va a servir, ya lo hemos hablado aquí nosotros, ¿no? Que es seguro que con esto no van a derrogar la ley laboral. Aparte, si nos ponemos a mirar, han habido 52 reformas laborales desde 1980. Ninguna de ellas ha servido para... esas reformas ha servido para aumentar los derechos de los trabajadores. Todos han sido para ir recortando de a poquito a poquito. Ellos tenían claro el plan y hacia dónde van y dónde nos quieren, el tema de la flexibilidad, el tema de, ¿no? Que luego se jarta la... los discursos, ¿no? De me acuerdo Zapatero que decía, no, porque ahora precarizando un poquito vamos a conseguir que luego en un futuro pues el trabajo sea más estable. Pues tendrían que meterlo en la cárcel, ¿no? Porque al final las previsiones que habían hecho no se han dado. Entonces yo creo que hay que hacerla, porque hay que hacerla. Y hay que entender que la gente que no quiere hacerlo, bueno, todavía le falta una vuelta de tuerca a esa gente. Yo creo que con el tiempo ellos mismos van a ir dándose cuenta de que o lo luchas o te lo quitan. O sea, no va a haber punto intermedio, creo yo, ¿eh?
No, pero yo me refería al principio, aquí el colega que iba a comentar que querían reformar el derecho de huelga. Yo digo que ya está reformado. Después bueno. Sí, porque con la reforma laboral...
No sé si es un punto dentro de la misma reforma que puede ser al que se pueden acoger los empresarios de legalmente, después claro. Se pueden hacer lo que quieran, legalmente agarrarse de tú por hacerme huelga yo te despido y eso vaya a ser procedente. Yo creo que eso se va a poder pelear, que no va a ser tan fácil. Pero bueno, sí que te meten el miedo en el cuerpo y quizás a esa persona le van a hacer un seguimiento más exhaustivo. Y bueno, que si realmente te pillas una neumonía, te pasas 3 días en el hospital, pues tú ya te doy la baja, te despido por haberte pillado una baja. Entonces, sí, que bueno, quizás sí que le va a servir para, no directamente por hacer ese día de huelga, pero sí que quizás las empresas van a hacer un seguimiento especial a las gentes que hagan la huelga.
Bueno, eso es lo que decía yo, ¿no? Ante el trabajador que tiene menos protección y menos de dónde agarrarse, digamos nada con esta reforma laboral, poner a los currelas al servicio, al merced del empresariado. Si antes, lo que decía antes yo, al principio, lo que dije antes, lo vuelvo a repetir, si antes los currelas ya de por sí, con todo un mecanismo de protección, de que no te podían despedir porque sí, que tampoco era procedente que te descontaran el día, que había un convenio que más o menos te protegía, ¿no? Con respecto al empresario, si antes los currelas aún así tenían miedo de hacer huelga, ahora va a ser, ese miedo se duplica, porque claro, el que haga huelga tendrá miedo que le despidan y solo se va a llevar, ¿no? Porque antes, bueno, por lo menos te llevas 45 días por año, ahora, ¿qué haces? Me despiden, me dan 20 días por año y ¿qué hago yo con eso, no? La mentalidad del currela, ¿no? Entonces ya, como que va a tener más miedo a hacer huelga incluso, o sea, más le quitan, más desprotegido está, más miedo tiene, ¿no? Más miedo tiene a hacer huelga, más miedo tiene a enfrentarse al empresario, ¿no? Entonces, por eso digo que es de doble filo, porque por un lado está la rabia, está la indignación, ¿no? Está el hecho de que nos están cocinando a fuego lento o a fuego rápido, como lo quieras ver. Yo creo que en este momento le pusieron al horno, lo pusieron a tope.
Sí, a tope.
Y no... Por un lado está la indignación, la rabia, la impotencia, y por otro lado está el miedo, ¿no? El miedo de, y si hago huelga, es lo único, este curro es lo único que tengo, y si me echan, ¿a dónde voy a ir a trabajar? Y encima con el dinero, que poco dinero que me van a dar, ¿dónde voy a ir a currar, no? Y esa es la mentira del currela, ¿no? De proteger su puesto de trabajo, y si proteger su puesto de trabajo significa no hacer huelga, pues muchos elegirán no hacer huelga, ¿no? Incluso tendrán más miedo que antes a hacer huelga.
Es cierto, pero en ese caso, pues no vimos tampoco el papel de los piquetes informativos, que bueno, que gente que en cierto momento, te lo digo porque, por ejemplo, Mercadona normalmente suele pasar circulares de que quien haga huelga automáticamente queda despedido. De esto nos enteramos la huelga anterior, estuvimos hablando con gente de Mercadona y nos comentaban, bueno, si podéis cerrar el Mercadona, nosotros estamos encantados, lo que pasa es que nosotros no podemos faltar al trabajo porque si no, automáticamente quedaríamos despedidos. Entonces, el papel de los piquetes informativos Es una forma de presión también, en cierto modo, porque bueno, te pones en la puerta de los establecimientos, hablas con la gente que va a entrar a comprar, les intentas hacer ver las razones por las que ese día no hay que consumir. Entonces, al mero hecho, yo para mí ya crea sociedad, porque ya estás hablando con la gente, estás en la calle, estás, ¿sabes? Yo lo veo como algo muy positivo porque crea base, ¿no? La gente se habla, la gente que no se conoce, pues aúna fuerzas, ¿no? En cierto modo. Y bueno, el problema es que los medios de comunicación en este caso pues van a manipular eso. Buah, mira que han venido y nos han obligado a cerrar y no sé qué, no sé cuánto. Y no van a hablar de que, por ejemplo, los sindicatos mayoritarios, ¿no? Con todo, cogiéndolo de puntilla, ¿no? Todo lo que ellos digan y hagan. Han presentado una denuncia a 160 empresas por coacción por parte de empresarial de no permitir el ejercer el derecho a huelga, ¿no? De los trabajadores. Y bueno, pues han presentado la denuncia ante Inspección de Trabajo. A ver si actúa Inspección de Trabajo. Por favor, actúen, señores, ¿no? O sea, esta gente son de los más inútiles que tiene que haber en el mundo mundial, de todos los funcionarios, porque no se les ve nunca, ¿no? Nunca van a inspeccionar nada y casualmente cuando ellos llegan está todo perfecto. No hay ningún trabajador fuera de historia y cuando pasa es algo súper puntual, algo muy marginal. No, señores, es la norma. O sea, la explotación es la norma. Hacemos más horas de las debidas, en negro, todos lo hacemos, la mayoría, el 80% de los trabajadores, yo creo que no se trabaja a nivel legal, ¿no? De las empresas. Entonces, yo creo que es importante eso, el papel de esos piquetes informativos también, ¿no? Hay que salir a la calle, hay que hablar con la gente y, bueno, pues si se pueden cerrar una serie de garitos o, bueno, muchas veces con la presencia de 100 personas ya es suficiente. No hace falta ni romper nada porque eso también da mala prensa, es cierto. Tampoco se gana nada obligando a los demás a hacer cosas en contra de su voluntad. Aquí lo importante es el diálogo y la tolerancia y el respeto. Pero siempre también desde la postura firme.
Me ha encantado eso.
De no.
Tolerancia, el diálogo, el respeto.
Sí, pero desde las posiciones de que estamos derechos unos defendiendo unos intereses que no son exclusivamente particulares. No. Que son unos intereses de clase, señores. O sea, y si no lo tenemos claro, estamos perdidos. Los burgueses y las élites están defendiendo sus intereses. Nosotros tenemos que mover ficha y defender los nuestros. Si no, no hay forma de que los podamos tener. Todo a lo largo de la historia ha sido en base a choques de intereses, a la evolución humana y aquí en Occidente pues se sabe perfectamente también. Si no, ¿de qué? La derecha hizo un golpe militar. Ellos sabían perfectamente que por vía diplomática, política, democrática no iban a llegar absolutamente nada. Entonces había que imponer aquí un régimen totalitario, ¿no? Entonces, si no queremos decantar otra vez a eso, pues hay que salir a las calles y lucharlo desde ahora. Porque si no, luego va a ser mucho más duro. Y en vez de con las pancartas y los tambores, tendrá que ser con los cócteles y con saber qué, ¿sabes?
Bueno, pues tenemos el reflejo de Grecia, de las huelgas generales que han habido allí y que pues han sido bien duras y bien peleadas. Pues ahora también ha anunciado en Italia se va a hacer una jornada de huelga general. En Portugal estuvo también esta semana pasada o hace dos semanas también hicieron una. Y también mirando más allá de nuestras propias fronteras, noto también a faltar un poco la comunicación entre los sindicatos de los diferentes países, porque realmente pues una unión a nivel trabajador sindical de todos los países de la Unión Europea, eso tendría mucho más calado, mucha más fuerza, claro. Pero con los sindicatos que tenemos, que cada uno pues defiende su cuota de poder y sus beneficios, pues parece un poco complicado en estos momentos, al menos, el aspirar a ver una gran unión.
Pero si apenas llaman huelga, apenas llaman a una huelga general aquí, y porque no les queda otra, porque yo estoy seguro que a la cúpula de su UGT y Comisiones Obreras, si hubiesen podido no llamar la huelga, lo hubiesen evitado. Y estás pidiendo una unión, ¿cómo es?
No, pero
europea, lo veo ciencia ficción, ¿eh?
No, los sindicatos europeos existen, o sea, no, están las coordinadoras de sindicatos europeos y se reúnen una vez al año, etcétera, hacen sus paripés, pero es cierto que al fin y al cabo no dejan de ser también pequeños burgueses. Esas élites sindicales también están vendidas a los poderes económicos y esos poderes económicos son justamente lo que nos están haciendo los recortes. Entonces es muy complicado que ellos realmente puedan articular algo porque tampoco lo van a dejar. De hecho, seguramente parte de su financiación viene condicionada
condicionada que no hagan mucha cosa. Si no, pues dejarían de recibirla y percibirla, y esas élites tendrían que saltar. Y no creo que estén dispuestos a saltar. Ese es el problema, que hay que primero sacar a las élites sindicales de sus puestos y sus poltronas, y bueno, tiene que empezar a haber gente con menos miedo, yo creo, menos dócil, menos predispuesta a firmar cualquier cosa a cambio de un cheque o a cambio de un edificio o a cambio de tonterías al final, porque en realidad lo que están vendiendo es a todas las futuras generaciones, los derechos de todas las generaciones venideras. Es tan caro, el precio es tan alto lo que se está ofreciendo, que con las migajas que les ofrecen, yo no entiendo cómo no lo negocian más, podrían sacar mucho más, de hecho,
seguro.
Si nos están vendiendo, o sea.
Bueno, recordad el teléfono 93-317-7366 si queréis participar y hacer opinión sobre la huelga general de mañana. Pues nada, que recordad que tenéis la vía telefónica abierta. Y no sé si queréis hacer algún apunte. Mañana se hará un vasto seguimiento sobre la huelga.
Sí, aquí Contrabanda y otros medios harán un...
Contrabanda, pero bueno, integrada en la Agencia Informativa 29S, no es Contrabanda quien...
Harán un amplio seguimiento, bueno, de... No sé cómo se habrá armado, yo no he participado en este conglomerado que se va a hacer mañana de informativo, pero bueno, sí, por Radio Contrabanda o Radio Bronca o
Resaca, o en Resaca, la AINE,
distintas publicaciones por ahí siguiendo los acontecimientos. Y bueno, yo, a ver, yo espero que sirva para algo. Yo creo que esta huelga es otro día que le dan al Currela de derecho al pataleo. No, Rajoy ya lo tenía claro de que esto iba a pasar. Es más, lo dijo con antelación. Dijo, ya me van a hacer una huelga general. Pero lo decía como alguien que, ¿no? Como alguien que, bueno, me van a hacer una huelga general, ¿no? Como no dándole importancia, como sabiendo que eso iba a pasar, ¿no?
La convocó él, ¿no?
Claro. No. Eso demuestra el nivel de cómo les afecta, ¿no? Cómo les afecta, nada les afecta. O sea, tienen claro lo que tienen que hacer, tienen claro que tienen que obedecer a las élites económicas, tienen claro que la reforma laboral la van a sacar sí o sí, no van a negociar con nadie, no van a retroceder ni un centímetro, ¿no? Y una huelga general de un día, programada 2 meses vista, con los sindicatos mayoritarios, con sus cúpulas absolutamente untadas y compradas. No van a lograr, ¿no? que el gobierno retroceda, ni mucho menos. Y a la prueba me remito. En el pasado hubo una huelga general y no pasó nada. No solo no pasó nada, sino que la escalada de ajustes y de triangulamiento económico y social siguió su curso, ¿no? Como si tal cosa. Es como si le pusieras, ¿no? Una piedra en el camino. Se levantan, se la quitan y siguen rodando, ¿no? No evitas que la rueda siga girando.
A mí me estás animando, pero sí, ¿eh? Yo estoy súper animado para ir mañana a la huelga general, campeón. Recordar que la huelga general sí que han servido, a lo mejor la anterior no, por cierto, pero el de que trazo de Aznar se pudo revocar mediante una huelga general, y a lo largo de la historia, con Felipe González también hubiera una serie de movilizaciones importantes y huelgas generales que sí que obligaron a mover fichas hacia atrás. Evidentemente los poderes no te van a decir que son vulnerables y que están preocupados por si la huelga general sale bien. Es lógico, ellos tienen que salir, sacar pecho, pues igual que el Mubarak, que el día antes de plegar, pues estaba diciendo que no podía, que no, que esto está perfecto, está controlado, esto lo tenemos más que por la mano. Ese es el discurso de poder también, ¿no? El desanimar a la gente y de, bueno, no lo hagas porque, total, para lo que te va a servir, en realidad, ¿para qué te vas a molestar, no? Al final lo único que puedes conseguir es que te echen, o que te venga la policía, o tal o cual historia, ¿no? Al final, es meter el miedo en el cuerpo para no actuar. La cosa es, hay que actuar, yo creo. Es cierto que en este caso no, tal y como está decantando las élites sindicales, no va a haber grandes cambios, seguramente, pero bueno, todo eso se puede revertir. O sea, si sale toda la población del Estado español a la calle, todo eso cambia también. Y si no se hace ninguna convocatoria de huelga general en 10 años, pues el día que se quiera salir a la calle a hacer una huelga general, la gente ya no sabe de qué lleva todo eso. Entonces, es un rodaje, o sea, son pasos pequeños, sí, granitos de harina en medio de una inmensidad, cierto, pero tienen su importancia, y no te creas que los poderes no van a estar pendientes de lo que pasa en la calle. Seguro que van a sacar cochineras mil, van a sacar cientos de miles de policías a las calles en todo el estado, van a controlar, van a estar filmando a la gente, van a intentar buscar el escollo para deslegitimar a todos los piquetes informativos y sus razones para intentar defender los derechos de los trabajadores. Pero hay que descontar eso, y contigo con eso, ponerle un poquito de ganas, ilusión y salir a la calle, porque ya, y al margen de que convoque quien convoca, porque hay mucha gente que convoque quien convoque, porque la CNT, por ejemplo, convocaron a huelga general, y contigo con eso, la gente tampoco sale a la calle. Entonces, hay que aprovechar estos momentos en los que realmente nos podemos poner en común en la calle y tomar las calles de verdad, porque en el resto de días no se puede tomar las calles. El día de huelga general sí. Entonces hay que aprovechar eso, y hay que ser ingenioso, hay que hacer cosas, hay que darle colorido a la vida, ¿no?
Si yo estoy de acuerdo con que mañana hay que hacer huelga, o sea, a mí esquiroles no me valen. O sea, mañana hay huelga, hay que hacer huelga. Yo hablo de la otra parte. ¿Para qué vale la huelga? ¿Qué vamos a lograr con esta huelga? Eso es lo que voy. No es que no hay que hacer huelga. Si se convoca una huelga, hay que hacerla. Siempre.
Ya, pero si ya aparte de que no sirve para nada, pues ya, pues a mí me desanimas y yo ya casi no voy, ¿sabes? Claro, o sea, para algo sirven. Las huelgas generales como tal sirven para algo. Es una contraposición de poderes. Y es el poder de la gente, de los trabajadores, de los pobres, salir a las calles, tomarlas y decirle a los poderes: señores, que estamos aquí, que nosotros somos los que lavamos vuestros coches, somos los que os hacemos la comida, somos los que manejamos vuestros aviones, ¿vale? O sea, que si no nos cuidáis, vosotros no vais a tener todo eso, y dejárselo claro. Lo que pasa es que no es el punto en el que la situación esté tan tensa como para poder remarcarse. Incluso en este sistema es todo como bastante más abstracto. O sea, tú estás trabajando para un tío que a la vez está echando a 5.000 personas a la calle, pero que en realidad a su perro lo mismo un montón, ¿sabes? Entonces, entras en una serie de contradicciones. Uy, qué buena persona, ¿no? Acaba de recoger al perro en la calle, pero a la vez está echando a la calle 5.000 personas porque sus cuentas de resultados tienen que ser mayores. ¿Lo necesita? No, tiene yates, tiene aviones, tiene de todo, pero es igual, es la ambición por la ambición, es el control de los demás.
Pero ahí, ¿no? ahí diste en el clavo, sí. Nosotros le hacemos la comida, nosotros somos los que manejamos vuestros aviones, somos los que fabricamos vuestros coches, somos los que conducimos los autobuses. Pero claro, si le haces una huelga, ellos no lo sienten. No reciben el
mensaje. Sí,
¿no?
Que lo sienten. No reciben el mensaje.
Sí, el mensaje sí, se recibe si en una semana, en 15 días, una huelga continuada, por tiempo determinado ven que no despega ni un avión, no se fabrica ni un solo coche. Es ahí cuando ven.
¿Y cómo empieza todo eso? ¿Con una huelga indefinida? No, eso empieza con una huelga de un día, en el que se meten 200 personas en la cárcel, en el que hay cargas y la gente acaba en los hospitales, en las que realmente la gente esté indignada de la situación y la posición en la que nos están abocando, ¿no?
Sí, pero empieza por una huelga por un día, pero no una huelga por un día. Por ejemplo, cling, a las 12, huelga. A las 12 del otro día, clean, ya está, se acabó la huelga. Hasta dentro de 2 meses. No, tiene que ser el trampolín de... Venga, mañana es viernes, pues el lunes hacemos otra. El lunes, el martes. Bueno, a ver qué pasa. No pasa nada, pues el viernes te vuelvo a parar. Eso es lo que le vas a hacer daño. Huelgas continuadas, sorpresas, por tiempo determinado, de 2, 3, 4, 5 días. Haces una huelga ahora y en el 2013 haces otra, no sirve para nada. Porque es lo que pasó ahora. Le hicieron una a Zapatero y un año y medio después hacen otra huelga. No, suena la campana, pum, 12, huelga, venga, nos paramos. Sí, sí. Todo el día, piquete, ¿no? La policía, hijos de puta, no sé qué. Bueno, pin, las 12, ya está, no hay huelga. Venga, todos a currar. Todo funcionamiento, la máquina del dinero no se para y hasta dentro de 2 años. No vale para nada. Tiene que ser esta huelga ahora y la otra el lunes y la otra el martes y a ver qué pasa. Y si no,
te hago otra el viernes, sábado y domingo, lunes, martes, miércoles, 5 días, a ver qué haces. No pasa nada, pues otra vez. Así es como se hace. Pero es que aquí son huelgas simbólicas, son huelgas de derecho al pataleo, de ¡ay, ay, hijos de puta, los odio a todos! Y ya el otro día, ¿cómo te fue? ¿Cómo salió el Barça? Y no sirve, no sirve.
Eso, el Barça lo has dicho tú, ¿eh?
Sí, sí. No, bueno, las discusiones de café, ¿no? De, ¿no? ¿Dónde te vas a ir este fin de Semana Santa? Yo me voy a ir a Sevilla a ver a los costaleros. No, no sirve, no sirve, porque luego sigue la vida igual, ¿no? Es como un paréntesis, ¿no? Que se para, ¿no? Todo gira, se para un poco, un día, y cuando suena la campana vuelve a girar. Y hasta dentro de 2 años, ¿no?
No, pero esto sirve para tomar el pulso a la calle, claro. Y, bueno, pues ver cómo reacciona la gente. Si se ve... Lo que pasa es que si van a salir 4 personas, naturalmente esto no se puede sostener en el tiempo. Entonces es pillar el primer pulso de... Joder, pues hay gente detrás que está dispuesta a lucharlo, está dispuesta a sacrificarse para intentar derrogar y hacer cambiar el rumbo que están tomando los políticos. Entonces es el primer punto. Que se harán las valoraciones al día siguiente. Naturalmente no puedes ya previo, sin ver resultado del apoyo de la gente, pues ya planear o plantear la posibilidad de en 2 días, en X días, lanzar otra sonda de vamos a por ellos. Todo depende realmente de cómo reaccione la gente.
Y aparte el discurso de los sindicatos mayoritarios. Vamos a hacer esta huelga y seguro que después de esta huelga el gobierno va a tener que sentarse a negociar. ¿A negociar qué? Pues no hay nada que negociar. No,
sus honorarios. Van a negociar sus honorarios.
No estamos negociando. Sí. ¿Qué vas a negociar? ¿Que en vez de 20 días te den 20 días y medio por despido?
Para eso hay que pasarles por encima a los sindicatos. Pero para pasarle por encima de los sindicatos, tienes que salir a la calle y hablar con la gente. Y la gente se tiene que tener claro quién nos está engañando, quién nos está atando a cuerda corta. Y para eso la única forma es sentándote con la gente y hablando y haciendo todas esas cosas. Con lo cual, yo para mí sí que es escuela. Una huelga general es escuela. Te hace también aprender cosas y ver cosas. Y todo eso sirve. Es un calado interno. Que se van a ganar, se va a ganar esa batalla, hombre, el sistema ahora mismo está bastante machacante, ¿no? Machacante en el sentido de que ellos saben que ahora mismo dar un esbozo o un pequeño tirón para atrás como si se hubiera ganado algo por parte de la calle, significaría que la gente se envalentonase. Las pequeñas batallas estas de las que hablamos, a nivel histórico se han ganado muchas, pero también porque los luchadores de hace 30 años no tienen nada que ver con los luchadores de a día de hoy. O sea, también porque venían de una dictadura y tenían claro que los grises no venían con las porritas y con el agua, venían con los tiros directamente, ¿no? ¿No? Y te pegaban unas palizas y te metían y te torturaban. Bueno, que sigue ocurriendo, pero bueno, de una manera un poco más marginal, más legal. Hay que rellenar impresos y todo para poder hacerlo. Antes no, antes llegaba, te pegaban la paliza y ya. Entonces no tenían que justificarse. Pero yo creo que sigue es positivo en cualquier caso. O sea, aunque luego no sirva para derogar esa ley, que evidentemente no van a derogar. Ahora mismo el hacerlo sería temerario por parte del PP, de hecho. O sea, es que sería temerario, porque sería decirle a la gente que tomando las calles todo esto de la crisis cambiaría. Claro, y no son tontos, coño. O sea, si tienen a los mejores y los pagamos nosotros, tienen a los mejores asesores, tienen a los mejores y los pagamos estupendamente nosotros. Eso sí, se aprovechan de esa información solamente ellos. Entonces, evidentemente que no se va a cambiar, seguramente, pero con todo y con eso hay que echarle ganas. Claro, si mañana estamos en los piquetes informativos y tú le vas a preguntar a esa gente, es que no vamos a hacer nada, es que, señora, es que no compre, pero tampoco realmente va a servir para nada. Estamos aquí, pues mira, pues porque nos hemos perdido, no sabíamos qué hacer y nos hemos puesto en la puerta del chiringuito este para ver si lo chapan y tal. Pues la señora va a decir, pues vaya mierda de día, ¿eh? Vaya mierda huelga, pues casi te hubieras ido a la playa de echar un paseo, por lo menos tienes un día de fiesta, ¿sabes? Pues no es un día de fiesta al uso, es un día de calle, es un día de tomar las calles, es un día de poner en jaque a los poderes, es un día de medir fuerzas con los poderes. Y ya te digo yo que sí que van a estar muy pendientes, ¿eh? Muy pendientes, ¿eh? Por mucho muy tranquilos que parezca que salen. En realidad van a estar muy pendientes y las futuras reformas que van a plantear, porque el viernes mismo tienen un consejo de ministros y ya empiezan otra vez, ya han pasado las elecciones de Andalucía y de Asturias, con lo cual, o sea, de Cantabria, ¿no? De Asturias, Asturias, sí. Asturias.
¿Quién ganó en Asturias?
¿Y la de Asturias?
El PSOE en votos, pero entre el PP y el Foro Asturias, pues supongo que harán coalición y la derecha continuará mandando.
Pues ahora ya no tienen que esconderse, ya no tienen procesos electorales hasta casi de aquí 3 años, con lo cual ahora ya ya pueden empezar con la retahíla durante un año, por lo menos, marcando y recortando derechos a saco. Entonces, dependiendo de cómo salga esto, si sale mucha gente o menos, esta gente, pues, toman apuntes y dicen, bueno, vamos a hacerlo más paulatinamente, más despacito, porque si no la peña se nos va a mosquear de verdad. Entonces, ya los estás obligando, aunque no lo parezca, ¿eh? A nivel delante tuyo no lo parece, pero en realidad ellos sí que están tomando nota y entonces están trabajando para intentar meterte lo mismo, lógicamente.
Bueno, ellos tienen varias hojas de ruta,
exacto,
establecidas.
Para llegar a un mismo fin, ¿no? Exacto, un mismo objetivo.
Según como vean la respuesta, pues claro, para una, poner sobre la mesa una, otra o la otra.
Claro, pero si no tienen oposición, pues van a saco, claro. Entonces, por eso, a eso me refiero, que no sirve, hombre, para derrogar lo que ya se ha hecho, no. Pero para intentar limitar lo que puedan hacer en un futuro cercano, bueno, yo creo que sí.
Bueno, pero. Que sí, que yo te entiendo lo que vos me querés decir, que es una demostración de fuerza, de cómo está la gente, un termómetro para ver cuál es estado de ánimo, qué voluntad de luchar tiene la gente. Pero si vos haces una huelga hoy, a partir de las 12, y luego a las 12 de la noche del, ¿cuándo acaba? Del viernes, ¿no? Acá suena la campana, se acaba la huelga, todo el mundo vuelve a trabajar. Puede que se esté hablando de esto 2-3 días, pero luego se olvida. La semana que viene el gobierno ya le pasó la huelga, le da igual, ya emprenden la siguiente reforma sin problemas, porque
no, sin problemas, o sea, no, según la respuesta en la calle, pues quizás lo que comentábamos, tienen las hojas de ruta establecidas y van a empezar por una más suave o van a empezar por otra, una más agresiva.
Pero esto se olvida. Hacer la huelga hoy, ahora está todo muy efervescente, está todo muy cerca. Pero yo te digo que el jueves que viene ya esta huelga pasó a la historia. O sea,
según la respuesta que tenga, el
PP va a seguir con sus reformas, se olvidará de la huelga, seguirá lo suyo, ¿no? Que es recortar y estrangular social y económicamente a todo lo que sea el espectro, ¿no? De currelas y, bueno, todo el espectro social. Y hasta la próxima huelga, porque si vos no le haces otra huelga, ipso facto, dentro de 3 días, 4, la huelga que hiciste perdió todo su sentido, perdió todo su peso. Porque no quiere decir que no sirva. La estela de la huelga no dura tanto. De una huelga de un día no dura tanto. ¿Ves? ¿No? Dura una semana, se hablarán los periódicos, hablarán de la huelga el viernes, el sábado, el domingo, el lunes.
Hablarán ellos, nosotros seguiremos hablando. Seguiremos indignados.
Pero a nivel político, ¿no? No, bueno, harán un comentario, ¿no? Saldrá algún político a hacer algún comentario con respecto a la huelga, que
le ha ido mal a España.
¿Qué nivel de seguimiento tuvo, ¿no? ¿Qué consecuencias? Hablarán un poco, ¿no? Sí. Pero luego, si no haces otra, lo que digo yo, la semana que viene, otra huelga. Esta huelga se olvida dentro de 15, 20 días. Es como si se hubiese hecho en el 2005, ¿sí? Y no va a haber.
Pero se ha hecho. Es que lo peligroso y complejo es que no se haga. O sea, eso es lo realmente peligroso.
Pero
que se haga y no tenga los resultados esperados es una cosa. Y que no se haga es otra diferente.
Pero que se haga como...
No, en 2 semanas no vamos a cambiar este sistema, eso está claro.
No, pero que entonces, se haga en el sentido, como digo yo, hoy una huelga... Pasado te hago otra, traspasado te hago otra, increciendo, de 2 días, de 3 días,
pero
¿no?
para eso,
presionar.
Pero para eso
es la manera de meter presión.
Las cúpulas y las élites sindicales deberían de estar perseguidos a nivel político y tal. Entonces, en ese caso sí que podríamos hablar de esto que tú me planteas. No estamos en ese punto. Ahora mismo no estamos en ese punto. ¿Qué se puede dar? Hombre, en el pasado se ha dado. O sea, que sí que es viable que en un futuro se dé también. El nivel de indignación y de marginación cada vez está subiendo. La gente se está quedando sin casas, mientras que otros están robando a manos llenas y no les está pasando absolutamente nada. Todo eso va sumando en la indignación. Las cosas no petan de hoy para mañana porque hoy me he levantado revolucionario. No es así. Son procesos, y los procesos, lo que pasa es que están intentando que no se noten esos procesos neoliberales. No se noten a nivel político de tendencia. tendencia ideológica. Sin embargo, sí que lo están ejecutando. Nos están vaciando de contenido los derechos que se supone que se habían adquirido. Y hasta que tú no vas a utilizar ese derecho, tú no te das cuenta de que ya no lo tienes. Porque en el papel está escrito, y en la Constitución, y en toda su parafernalia que han montado la élite institucional, ¿no? Los políticos institucionales. Porque, por cierto, política es todo. O sea, lo de mañana es política, por supuesto. Pero que política son los del 15M, política son todas las manifestaciones, los centros sociales, esta radio. Todo es política, todo lo que hacemos entre seres humanos es política, porque nos estamos intentando poner en unas tesituras mediante el diálogo. Entonces, eso es política, evidentemente. Entonces, ¿que todo eso se tiene que ir enconando y polarizando? Por supuesto. ¿Qué es el momento? Pues evidentemente que no, pero en cada momento hay que estar ahí atentos y no dejarles pasar así libremente. No, pasen ustedes, recórtenme lo que quieran mientras que me den trabajo. No, eso va a dejar de servir de aquí a nada, cuando tú tengas trabajo y no puedas ni siquiera pagar tu vivienda. Entonces, ¿para qué quiero trabajar si en realidad no puedo ni siquiera mantener a mi familia, ¿no? Entonces, el empobrecimiento al que nos están llevando, que es verdad que está siendo progresivo, pero ¿por qué lo hacen progresivo y no lo hacen a saco, a cara descubierta? Porque la historia les ha enseñado que cuando lo han hecho a cara descubierta, las repercusiones que han tenido, bueno, han sido bestiales. Bestiales, o sea, desde rodar cabezas en la Revolución Francesa de Reyes hasta, pues no sé, la toma del Estado de diferentes por diferentes medios, ¿no? Entonces, ellos lo saben también, lo hacen paulatinamente, ¿no? Intentan que las minorías críticas, pues cada vez queden más marginadas, es lógico, o sea, y el Dios dinero es el que manda, y como son ellos los que controlan a Dios dinero, ellos son los que te dicen lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Pero llega un momento, la gente no es tonta, la gente es lista, es inteligente. O sea.
Bueno, a ver que si es como dices tú y sirve de trampolín, ¿no? Esta huelga sirve de trampolín para una lucha más intensa, digamos, y no tan dispersa, ¿no? Como la que hay ahora.
Esperemos.
Bueno, vamos a enlazar algún otro tema, como son las elecciones que han salido anteriormente. Hasta cierto punto, los resultados de estas hasta cierto punto, los resultados que han habido en Andalucía y en Asturias, se pueden tomar como un indicador de que la gente no apoya. Todo y que ha tenido muchísimos votos, que tampoco los acabo de entender, no apoya la política que está realizando el PP. Naturalmente, el partido que está en el gobierno es el que se lleva los palos, porque bueno, la alternativa al PP, pues todavía estamos en un bipartidismo, ha sido el PSOE, pero bueno, los dos partidos son los más votados, pero han descendido muchísimo sus votos. PP ha perdido 150.000 votos respecto a las anteriores autonómicas. Ha ganado más escaños. El PSOE ha bajado en 400.000 votos. Se mantiene como la segunda fuerza. Aquí sí que ha subido, pues Izquierda Unida sí que puede ser la fuerza, así que haya rentabilizado más el desgaste de los dos partidos mayoritarios. Y la abstención ha subido también muchísimo, tanto en Andalucía como en Asturias. Entonces, durante las elecciones de Andalucía no ha habido, no se ha hablado mucho de la reforma, sobre todo los voceros mediáticos de, pues la más derechista de la prensa, pues ha dedicado a hablar de, pues del fraude de los ERES del Partido Socialista dentro de Andalucía. Entonces, como la reforma laboral ha pasado como un poco de no hablar mucho, y ellos esperaban realmente reventar las urnas a votos el PP, y no ha sido así. Entonces, que también es tomar un poco el pulso de que la gente, por lo que hablabas, que no es tonta, aunque haya muchos tontos por lo que parece, pero
¿lo es o no lo es?
Pero bueno,
yo estoy en esa disyuntiva.
Pero bueno, que yo creo que es el primer pulso, y bueno, que puede, no sé realmente a ver cómo acabará ahora en Andalucía, si Izquierda Unida dará cheque en blanco al PSOE o tendrá el PSOE que ceder parte a iniciativas de Izquierda Unida. Pero que sí que ha sido ya un primer toque de atención a la clase política de que sus acciones también tienen consecuencias. Pues vivimos en una dictadura del capital, pero los que dan la cara son mediante la votocracia. Entonces, que si tú te excedes en las medidas que tomas, vas a tener tu castigo correspondiente en las urnas, en las siguientes elecciones. Que puedes hacer las... Tienen 4 años por delante, que pueden hacer las mil y una barbaridades.
No, nos van a cocinar.
Pues, pero nos, no, nos no, pueden no, cocinar. Seguro. Por eso es importante que la gente por eso es importante, no se deje, no se deje.
Por eso y, es pues, importante.
Lo de la rana, de, sí. De agua... Nos van metiendo en agua tibia, van calentando lentamente y te acaban cocinando. No pueden hacerlo rollo a fuego porque vas a saltar. Entonces, pues... Lo de las hojas de ruta que hablábamos antes.
Por eso yo insisto, él dice que esto puede ser un entrenamiento, como una práctica, como un comienzo, pero es que hay que ser más rápidos porque
unas dinámicas de grupo.
No, hay que ser más rápidos porque haces esta huelga y pasan 6 meses hasta la próxima huelga y en esos 6 meses te serruchan. O sea, en esos 6 meses ya pasamos del despido 20 días al despido gratis. Entonces, sí, sí. Hay que ser más agresivos.
Es, digamos, posible que nosotros veamos eso, que
hay que ser más agresivos.
Que el tiempo nos va en contra, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero no todo el mundo lo ve de esa manera y cuando hablamos de movimientos de masas, pues entonces hay
ya que... Ya sé que es difícil.
Claro, hay que tener en cuenta a todo el mundo, ¿no?
O sea, ya sé que es difícil que esta huelga no sea la definitiva, claro. Pero tiene que ser el comienzo de algo definitivo, porque si no, de aquí a 4 años, esta película yo ya la vi y yo ya se las he contado ya cuántas veces. Esto me hace acordar la época de Argentina de Menem, que en 10 años se cepilló todo. Y mira cómo acabó Argentina, ¿no? Lo das vuelta, ¿no? Como una hucha, no le sacabas una moneda. Lo habían saqueado todo. Entonces, si no metemos caña, nos van a pasar por arriba con la topadora. O sea, es así de fácil. Y yo con esta huelga no veo que sea algo que vaya a frenar, tan siquiera hacerles pensar en cambiar algo, por mínimo que sea. No lo veo. O sea, hay que ser más agresivos. Esta huelga, vale, bien, la hacemos. Mañana, 29, en toda la parafernalia, todos carteles por la calle, ¿no? Como si fuese un festival, ¿no? Bueno, festival de huelga general. Bueno, vale, la hacemos. Pero que la semana que viene hay que hacer otra, ya. Hay que seguir.
Pues convoca, pues convócala.
Yo la convoco desde aquí.
Claro, convócala, claro.
¿Quién me hace caso?
Y pues, con esto que estábamos hablando, por ejemplo, de las elecciones de Andalucía, ¿no? La rentabilización política de la vida social, digamos, en comunidad, la suele rentabilizar los partidos políticos, ¿no? Con sus discursitos, su manipulación, su cinismo, etcétera, ¿no? Pero hay una diferencia, y más con los tiempos que los que estamos viendo ahora, que marca la una pauta distinta, ¿no? Que sería, por ejemplo, los gobiernos de Mario Monti o el de Grecia, ¿no? El Papadimos, ¿no? Que estamos hablando de que esa gente van a tomar las medidas que van a tener que tomar, o que les dé la gana, o que presionados desde fuera, pero a la vez como ellos son parte del engranaje elitista, pues también lo hacen de buen grado, o ellos mismos alientan para que se tomen una serie de medidas de recortes a los intereses de los trabajadores y la población, pero sin coste electoral. ¿Por qué? Porque no pertenecen a ningún partido político, ¿no? Con lo cual ya sale otra vertiente de hacer política sin unas consecuencias directas, que son lo que ellos quieren en realidad. El poder hacer y ejercer las políticas de derechas, de neoliberales, de mercado, etcétera, sin tener luego que pagar un rédito político, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? En este caso, hablamos de Andalucía, por ejemplo, que bueno, lo de Asturias es mucho más escandaloso, que no ha durado ni siquiera un año el gobierno, ¿no? Con lo que cuesta todo eso, que eso es un dineral, ¿eh? Cada elecciones, no sé cuántos cientos de millones valían, entre las pancartitas, el no sé qué, las urnas, la gente que tiene, bueno, un dineral, y no ha durado ni siquiera un año, y bueno, no lo plantean como si fuera un problema, pero bueno, entonces, la cosa es, aun habiéndole hecho mal el Partido Socialista, pues también es que se ha convertido en su feudo, en realidad, Andalucía, 30 años gobernando en un mismo sitio, pues oye, pues ahí hay un tejemaneje que es como si fuera su empresa, su casa, ¿no? La gestión de la comunidad autónoma, pero luego sí que tiene consecuencias. En este caso el PP, pues ha acusado las decisiones que han tomado en Madrid, las han acusado en estas comunidades, arrasar, claro.
Y no ha sido así.
Y no ha sido así, es porque de alguna forma se ha castigado a ese partido por tomar una serie de decisiones retrógradas hacia los derechos de los trabajadores y de la población en general. Entonces, ese mecanismo todavía existe, pero también nos lo van a quitar, también lo van a vaciar de contenido y ya tenemos ejemplos claros en Europa, ¿no? Ellos tienen claro que te lo plantean como Constitución Europea. Ah, ¿que votáis que no? Pues tranquilo, te lo meto como el Tratado de Lisboa y encima ni siquiera lo hago por vía de referéndum. Sin embargo, lo sustancial, lo que yo quiero que se apruebe, se va a aprobar, sí o sí. Si tengo que hacer cuatro referéndums, pues lo voy a hacer hasta que salga el sí que yo quiero. Pero es lo mismo que jartarse de democracia, ¿no? La palabra democracia y democracia y democracia, y en Palestina sale jamás legítimamente votado por la mayoría de la gente y no lo aceptamos y creamos una escisión entre Al-Fatah y jamás, dejándolos a cada uno encima, confrontándolos mediante pues armas, mediante recursos económicos, mediante subvenciones, etcétera. Entonces, ¿en realidad es democracia? No. Pero hay que poner en evidencia que no lo es, porque si no, la gente tiene tan engullido en la cabeza que es democracia que no hay. Mientras que no vayas a buscar esa democracia, pues tú crees que estás en democracia, ¿no? Tú vas, votas y si dicen que la mayoría ha sido otra, pues cambia ese partido político. Bueno, eso va a ir cambiando también. O sea, el asalto al poder político por parte de la banca es evidente, por parte de la industria es que es evidente, por parte de los mercados es evidente. Nos dicen que no podemos dejar que nos manipulen desde no sé dónde, porque Irán puede tener armas de destrucción masiva, no sé qué historia, lo mismo que Irak, me suena el discurso, pero luego a la vez Israel es el único que tiene ahí armas nucleares y ya está, y a ese sí que se le permite, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se hace la vista gorda con cuestiones que a ellos les interesan y punto. Entonces no se entra a debatir, no se entra a dialogar, no sé. Pero bueno, la sociedad, yo ya te digo, yo no creo que seamos tontos. Lo que pasa es que hay diferentes mecanismos y el tema de la supervivencia es un factor importante a tener en cuenta. Y nos han digregado, nos han dividido, nos han individualizado.
Y totalmente. Nos atontan continuamente con los más media y claro, con sus medios de comunicación y de desinformación.
No, no, y aparte está tan individualizado que la persona por lo que teme es por su puesto de trabajo. No teme por el tuyo, ni por el tuyo, claro, ni por el del vecino. Claro. Y también nos individualizan también con lo que llamaba Marx los ejércitos de reserva, que son la gente que está parada, que no tiene curro, y que presiona a los que están trabajando. Son tiempos malos para los currelas cuando hay gente, demasiada gente parada. Porque claro, el empresario tiene de dónde elegir.
Sí, te tengo que decir, pero también los parados tienen que ser conscientes que con esta reforma, cuando accedan a un puesto de trabajo, va a ser un puesto de trabajo esclavo y que van a tener muchos menos derechos de los que tenían anteriormente a la aplicación de esta reforma.
Ese es el discurso que te venden. Preferible tener trabajo que no tenerlo, porque hay condiciones. ¿No?
Es el discurso de poder, ¿no? Pero bueno, al final ellos hacen su papel, también hay que entenderlo. O sea, si tú fueras multimillonario, tuvieras 3 yates y 4 aviones y 3 multinacionales por el mundo que emplean a 100.000 trabajadores, tú intentarías defender esos intereses porque tú los administras y has nacido en una familia burguesa, elitista, y tú defenderías esos intereses. Entonces, yo entiendo, lo que no entiendo es que los pobres sean de derechas. Eso es lo que no entiendo. Porque estás defendiendo los intereses de una élite que en realidad si te suelta migajas. Y te las suelta mientras le intereses. Cuando no, directamente te las quita. Y si te las puede quitar, te las quita. Son ambiciosos, son cínicos, son mentirosos, son falsos. Entonces, yo para mí la cuestión de clase sigue muy vigente, aunque mucha gente plantee de que
sabía
de que ya que lo ya de las clases ya no,
bueno,
tal.
Con la desaparición del tejido, sobre todo aquí en el Estado español, del tejido industrial, que ha desaparecido, pues claro, pues hemos asociado siempre al obrero al ir a la fábrica, y eso pues aquí se ha desestructurado, pero bueno, trabajadores somos la mayoría de la población, y aunque no estemos en una fábrica con 1.000 personas más, vamos a empresas donde somos 6 personas, vamos a empresas y somos trabajadores y estamos produciendo y los beneficios van para donde van.
Igual o más.
Exacto.
Porque con la maquinaria y la tecnología se puede producir muchísimo más con menos gente. Esa es la historia, ¿no?
Bueno, esa es la habilidad del poder, ¿no? Hacerle creer al trabajador que hacer, convencer al trabajador que actúe en contra de sus intereses, ¿no?
Exactamente. Eso. Y que lo haga de buen grado, ¿no? ¿Eh? Y que lo haga de buen grado, exactamente.
No, y aparte, no solo que lo haga de buen grado, que haga lo que me pasó a mí, que cuando militaba en un partido de izquierda mucha gente me insultaba, ¿no? Comunista de mierda, no sé qué, ¿no? Ver a los que te quieren ayudar como enemigos la izquierda, por ejemplo. No, es que estos vienen porque vienen a quitarte el trabajo, vienen a, te quieren convencer para que te hagas comunista, porque no veas lo que te hacen los comunistas cuando están en el poder, no veas lo que hacen. En la Argentina se llegaron a decir que los comunistas se comían a los niños, ¿no? y eso, ¿no?
¿Era verdad?
No sé, yo todavía no me he comido ninguno. Bueno, pero eso se lo dejo a los curas, ¿no?
Sí, ¿verdad? Exactamente.
Al Vaticano.
Que no se les puede acusar de comunistas.
No, pero digo, que encima de que le convencen le convencen para que actúen contra sus propios intereses, apoyando gobiernos fascistas, reaccionarios, conservadores, de las élites, que defienden a las élites económicas, que trabajan, que son, están metidos en el entramado del empresariado, de la banca. Encima que les convencen, también les convencen para que odien a la gente de izquierda, a la gente de barrio, a los piqueteros, ¿no? A las agrupaciones antisistema, ¿no? No, mira, cómo queman papeleras, ¿no? Salvajes. Claro. ¿No? Ese, ¿no? Mira este perro flauta ahí, pateando ahí, ¿no? Pateando un coche ahí. No, son unos energúmenos, tienen que, ¿no? Hay gente que lo dice, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
Deberían estar en la cárcel, ¿no? Ese discurso fascista, ¿no? Uh-huh. Encima les convencen para que tengan, sí, esa, sí, mentalidad, ¿no? Es algo muy asombroso, si te lo puedes saber.
Sí, sí, no, está muy bien trabajado, por cierto, sí. Han entendido cómo funciona el cerebro y las emociones del ser humano y se aprovechan de ello, evidentemente.
Bueno,
pues ya hemos llegado a una horita de programa. Vamos con un tema musical y con una falca sobre la agencia informativa y vamos a escuchar a la gente de Los Indios desde su trabajo Solidaridad y la canción La Huelga.
Venga.
Pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona y alrededores y en contrabanda.org. No sé si se puede pasar esa falca o algún problema.
La estoy buscando porque hay varias. Cuando abres aquí...
Vale, pues bueno, pues vamos a continuar hablando. Y bueno, este pasado sábado en Manresa... ante las puertas de un concierto antifascista de los Copi y los Non Servium, pues llegaron un grupo de unos 15 neonazis y hubo una agresión fuerte a tres chavales que estaban ahí en el concierto, iban a entrar en el concierto, uno de los cuales ha pasado por la UBI y ha salido y está todavía dentro de la gravedad, pero ya no está en cuidados intensivos. Y bueno, pues en Manresa se ha formado una plataforma Manresa antifascista y que bueno, que viene a denunciar lo que es el auge de la extrema derecha en Cataluña y en el Estado español en general. Un auge de la extrema derecha que no es solo a nivel este y en el Estado español quizás todavía no ha salido tanto como en otros países de Europa. La extrema derecha que sale de la mierda cuando hay momentos de crisis y que sabe aprovechar sus momentos para visualizarse y captar a gente con los discursos demagogos de contra la inmigración y contra pues ciertas tendencias políticas de que son la causa del malestar y de todos los problemas de la sociedad. Y bueno, pues partidos como Plataforma per Catalunya pues tienen un fuerte calado últimamente pues en ciertos barrios, que también barrios de obreros, barrios de currantes, que tendrían que ver quién es su enemigo y no ver al inmigrante o al otro currela como el enemigo. Plataforma per Catalunya, que una de sus integrantes, por ejemplo, en cerca del Clot, por la calle Industria, han alquilado un local que lo han abierto tipo centro cívico y están haciendo alguna cosa. Este próximo sábado hay una cacelorada y para ir a pedir que se cierre este local. Pero bueno, que hacía pues quizás tiempo que no salían este tipo de ataques y que bueno, que es el peligro, es las fuerzas de choque que quizás usan el poder para amedrentar y para hacer callar a ciertas personas. Ya nombramos, por ejemplo, en las huelgas estudiantiles de Valencia, gente de Democracia Nacional iban con furgonetas y iban también intimidando a los propios manifestantes. Entonces, que se está convirtiendo en una auténtica fuerza de choque ante las protestas. Yo no sé si mañana van a tener alguna representación en la calle, pero que bueno, que el auge y bueno, y todavía gracias que estamos lejos de cómo están tomando ciertas cuotas en Francia, en Holanda, en otros países que realmente ya están representando pues un 10% de la población con este tipo de afinidad a estas ideologías. Y bueno, pues primero alegrarnos de que el chaval pues parece que vaya a salir de esta, pero que bueno, de momento no han habido detenciones, ya ha salido del ayuntamiento que va a perseguir y tal, pues seguro que saben quiénes son, está seguro. Y nada, pues fue un intento de asesinato, lo dejaron de patear cuando salía mucha sangre y lo dejaron creyendo que estaba muerto. Y nada, pues denunciar desde aquí y alertar que realmente que las fuerzas de extrema derecha pues están creyendo algo. Y bueno, que no
la falta es imposible, ¿eh? Me aparecen, cuando abro me aparecen muchas ventanas y no sé cuál es la falta.
Bueno, pues no pasa nada, ya mañana supongo que sonará más. Decir que Albert MG es el chaval de 16 años que salió peor parado. Llegó al hospital de la Mutua de Terrassa con un traumatismo craneoencefálico. Quedó inconsciente cuando ingresó en el hospital, quedó en estado de coma por una fuerte hemorragia interna y el domingo pues salió del coma y empezó a responder a los estímulos y bueno, que bueno, que fue una agresión brutal, que llegaron con puños americanos, con palos de combates de béisbol y van a hacer el máximo daño posible.
Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo logran no solo que esta gente, los nazis, que seguramente vendrán de familia, no sé, de familias obreras o
pues la mayoría,
o
sí,
la mayoría, no solo se creen, hacen, a ver, se creen el cuento y hacen y apoyan políticas en contra de sus intereses, sino que ven como enemigos a los que intentan cambiar algo, ¿no?
O sea, yo para mí el creer esa, en esa supremacía, ¿no?, de étnica, de raza, de cultura, etcétera, yo lo veo un error y lo veo el no querer entender la evolución del ser humano, ¿no? Partiendo de la base de que todos venimos de África, bueno, habría que ser algo más tolerante y habría que entender, depende de qué conceptos, pues a nivel teórico, ¿no? Y entender que de esa forma no se llega a nada, ¿no? De manera jerárquica, pues sí que pues, es verdad que puedes vivir mejor si la gente que tienes a tu alrededor
está dispuesta a oprimir a otros para que trabajen para ellos. Hablamos de funcionamientos jerárquicos, lógicamente, pero bueno, la historia demuestra que el fascismo a lo único que puede llevar es a macroguerras, ¿no? Macroguerras directamente, porque claro, cuando se intenta someter a los pueblos, a los pueblos no les queda ninguna otra opción que defenderse, ¿no? Y bueno, ya te digo, la Segunda Guerra Mundial es uno de los ejemplos clarísimos, ¿no? Mussolini, Franco, Hitler, y dejó barbaridad de millones de muertos. Yo no creo que sean unas tesis políticas nobles, ni positivas, ni de convivencia, ni de nada, ¿no? Y mucho menos cuando su forma de exponerlas no es a nivel dialéctico racional, sino es mediante la fuerza y la imposición, ¿no? Y eso yo creo que no va a llevar por un buen camino, y sí que es cierto, yo también estoy viendo que está habiendo un auge muy grande de esos grupos de extrema derecha, pero bueno, que eso también está dentro de los daños colaterales de lo que sería el neoliberalismo, ¿no? También el mismo neoliberalismo se aprovecha de esas trifulcas entre pobres, dentro de la misma clase, que unos se pegan para intentar imponerse sobre otros, y bueno, mientras tanto los de arriba están viendo y riéndose de nosotros, ¿no?
Uh-huh. Y lo que decía esto antes, que la gente no es tonta, pues esto es un ejemplo, un ejemplo muy ilustrativo.
Bueno,
que no es tonta, comillados.
No, yo creo que es una cuestión también de cierta ignorancia, ¿no? También, o sea, el tirar piedras contra los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Que discursitos de que vienen a quitarnos el trabajo y tal. Si nos ponemos a analizar un poquito bien por qué estamos en esto, no han sido ni los árabes, ni los de subsaharianos, ni los. Esto han sido gente de Wall Street, blanquitos, bien rojitos, con sus corbatas caras, y son los que han manejado toda esta historia, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Club Bilderberg, todos son gente que con unos perfiles concretos, y no son ni morenos, ni llevan turbante, ni nada de nada, ¿no? Sin embargo, ahí, como no se puede llegar, entonces al final lo único que hace es girarte y mirar al más débil, y con el más débil sí que te puedes ensañar. No, hay mucha rabia, evidentemente, pero no es la forma de sacarla.
No, pero esa es la imagen que te venden también, ¿no? De vos vas en un metro y ves un tío con maletín y traje y otro con turbante y túnica. Ajá. ¿Y cuál te da más desconfianza?
Exactamente.
¿No? Sí, sí, es el tema de eso te la vamos metiendo también, ¿no? El otro es un empresario, es un abogado, es un arquitecto, es un...
Una persona respetable, ¿no? Cuanto
una
menos,
zona
¿no?
respetable. El otro usa turbante. Sí, ¿quién usa turbante?
Exacto.
¿No? El
otro
el desprecio por otra cultura, ¿no? También.
Eso incluso dentro de la misma clase. Es una competencia, y como es una competencia y el mercado laboral, pues automáticamente se degrada cuanta más competencia hay, porque es un mercado, nos han hecho mercado. Entonces automáticamente la competencia le ataco al que puedo, ¿no? Que es el más débil que yo, e intento pues sacar rendimiento de todo eso para...
O sea, el neonazi que entra en el metro y ve al empresario, al banquero con el maletín y al tío del turbante, que va con turbante y túnica, porque es su forma de vestir, no más. Cada cual tiene la suya, ¿no? Bueno, con total libertad, cualquier persona puede ponerse lo que se le antoja. Ya, pues seguramente que los nazis le darán la parisa al del turbante, sin saber que es el banquero el que le está jodiendo.
Exactamente. ¿No? Lo que pasa es que si le dan al banquero, pues es posible que al día siguiente esté en la cárcel de por vida, ¿no? Y si le pegan al otro, pues bueno, pues al final el Estado, la policía, tal, pues tampoco van a investigar con mucho ahínco, porque en realidad tampoco tiene repercusión para ellos, ¿no?
Sí. No, pero lo digo en la mentalidad del que ataca,
sí,
¿no?
Sí.
El que da la paliza, ¿no? Los neonazis van dando palizas a quién, a extranjeros, a, ¿no? No entran a los bancos a agarrar del cuello al gerente.
Claro, ¿quién es el decirle, que realmente los aborda?
Es realmente que le está haciendo la vida imposible, ¿no? Van a agarrar el cuello al más débil, digamos, en el sentido, al más fácil, a lo más fácil. No, la culpa la tiene él, que viene aquí a robarme el trabajo. No tienes nada que hacer en España, vos.
Vos sos árabe. En peores condiciones que el mismo.
Sí. No, vos sos árabe, andate a Arabia. ¿Qué haces aquí? No, ese discurso, ¿no? Y lo que decía yo, ¿no? Si entran un grupo de neonazis y ahí es sentado un banquero, un árabe y un ecuatoriano, ¿no? No, lo que pillan son los el ecuatoriano y el banquero se va tan tranquilos con su corbata.
Y él estará pagando su hipoteca y igual lo van a desociar por no poder pagar.
Exactamente. Claro.
Sí, lo más triste.
Sí, el criminal es el banquero.
Sí, el banquero es el que se ha llevado todos los fondos del Estado, el que ha hecho precarizar el mercado laboral, el que está administrando toda la cantidad de los urdangarines y compañía, y el que está guardando todos esos fondos de armas, fondos de drogas, están blanqueando dinero en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ese al final, como va con una buena corbata y en caso de que sea un peso pesado, incluso con seguridad, pues no te puedes acercar a él, ¿no? Y si te acercas a él y haces algo, olvídate. O sea, te meten 20 años preso. Sin embargo, esa misma gente se pueden llevar 500 millones de euros y bueno, no lo meteremos en la cárcel porque no hay riesgo de fuga, ¿no?
Como, bueno,
¿y qué? ¿No? ¿Y qué? Que no haya riesgo de fuga. Mételo en la cárcel, hombre.
Hasta que aparezca todo el dinero, claro, ¿no? Que ha aparecido, y después ya se juzgará y tal, pero de momento a la cárcel hasta claro, que aparezca todo el dinero que ha robado. Menos,
¿no? No, pero en el sentido, ¿no? Esos preconceptos, ¿no? Que hay, ¿no? De que si una señora entra en una estación de metro y ve a un trajeado y a un tío con pinta de moro, seguramente se irá por al lado del trajeado, porque es más seguro. Este no me va a robar la cartera. Este es buen tío, es un abogado.
No te la va a robar directamente. Claro. O sea, tiene otros mecanismos para acceder a tu cartera.
Pero en cambio el otro tiene pinta de ladrón. Sí, ¿no? Sí. Esos son los preceptos, ¿no? De
prejuicios.
Prejuicios, que los prejuicios, ¿no? Que hay, ¿no? Con respecto a eso también, que todavía la gente, todavía en siglo XXI se siguen viendo, ¿no? ¿No? Que determinada gente, ¿no? Según la pinta que tengan, pues tener cuidado, ¿no?
Bueno, con esto te pueden acabar saliendo casos como lo que pasó en Oslo, ¿no? Lo que pasó en Noruega, que el tipo que se puso ahí a matar a gente en unos campamentos de jóvenes, bueno, y esos extremos, y luego a mí me hace gracia cómo tocan los medios de comunicación, ¿no? Todas estas temáticas la tocan de puntillas y muy rápido, en realidad. No te sacan la historia de por qué, quién, a dónde viajó, ¿no? Como el tipo este de Francia, ¿no? Que ahora se sabe que estuvo en Afganistán, ahí entrenándose. Joder, pues sí que había hecho el chaval, ¿no? Con 23 años no se había hecho cosas, ¿no? Y ahí pues ya te empiezan a sacar un montón de retahilas y cambian legislaciones, porque claro, no puede ser que un tío se le va a la olla y empiece a hacer eso. Sin embargo, si lo hace un yanqui en Afganistán, ¿no? Y mata niños y mata mujeres, bueno, pues estaba estresado, ¿no? Estaba el hombre estresado, se le fue un poquito la olla, y lo que hacen es sacarlo de la vista de la opinión pública para intentar no hacer sangre, ¿no? En ese sentido, para siempre intentar salvarle el culo, ¿no? De que no se note que nosotros nos saltamos nuestras propias normas. Esperemos que no se note. Entonces a ese tío pues a lo mejor le pasa algo, no sé, a lo mejor lo meten un año, dos años, seguro que a cuerpo de rey, por supuesto, y justificando y entendiendo que sus acciones venían por una serie de cuestiones, acción-reacción, y él ha reaccionado de una manera que se le ha ido a la olla. Sin embargo, hacia otros no se mira de sus razonamientos, ¿no? O sea, cuando un palestino llega a un sitio en Israel, por ejemplo, y se inmola, hombre, yo evidentemente no estoy de acuerdo tampoco, porque al final no son formas de luchar, porque entre los pueblos yo no lo veo que sea una forma de lucha legítima, pero bueno, también hay que entender que quien no se levantó ese día por la mañana y dijo, oye, ¿sabes qué? Que mira, hoy ya me he cansado de vivir y voy a mirar a ver qué hago, ¿no? Sino que hay unas razones detrás que nunca te plantean, ¿no? O sea, eso es una consecuencia de una serie de acciones. A lo mejor a su familia lo habían bombardeado un F-16 israelí en barriadas humildes en Palestina, en Gaza, por ejemplo, 1,5 millones de personas que están secuestradas, que están encerradas literalmente, ¿no? La cárcel más grande del mundo. Todos esos atropellos tienen consecuencias, y es que las tienen, y se quiera o no se quiera, las tienen. O sea, y bueno, el problema es cuando esas consecuencias pues se salen de madre y acaban atacando como...
No, pero eso, el del doble rasero, ¿no? De sospechoso de terrorismo, si eres árabe y te sospechas que tienes algún contacto con Al-Qaeda, a Guantánamo, ¿no? Y el tío que disparó y mató a 16, 9 niños, no, ese no.
Ese fue él.
Ese
fue solo él. Individualmente se
lo fue. No tuvo nada que ver con una especie, con todo este tinglado de OTAN, ejército nada, estadounidense,
no.
Conquista, ¿no?
No
va a Guantánamo ese tío. Ese no es un asesino. No va a Guantánamo.
Exactamente. ¿No? Ese estaba pues presionado. Lo habían presionado demasiado y ese hombre, pues hay que entender que bajo esa presión, pues hay gente que peta, ¿no?
Que en Guantánamo hay gente que. Ya está mal que vaya gente que tuviese culpa de algo. O sea, es un campo de concentración y no se puede concebir. Pero que han llevado a cualquiera.
O sea, luego han soltado gente que no tenía que ver con nada, taxistas. Que está,
durante años.
Sin
cargos. Ahí,
sin cargos. Sí, sí. Y,
vacío legal.
Y a este que mató a 16 personas, así, porque sí, pues se le fue la olla, que no se acuerda de nada, enajenación, ¿no?
Sí, sí.
Nada, ni no hay Guantánamo para ellos, ¿no?
Nada, pues nos estamos llegando al final del programa. ¿Alguna cosita así a nivel internacional?
No, yo traía sobre el rescate a los bancos, que bueno, que ahora, por lo visto, a Caja España Duero recibirá 475 millones también para el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROP, y es para sanear los activos inmobiliarios tóxicos, que es curioso, ¿eh? Dice, joder, pues sí que hay pasta, ¿no? En realidad, dinero sí que hay, lo que pasa es que solamente es para los bancos, ¿no? Y bueno, con estas 475 millones ya llegarían a los 1.000 millones, esta entidad concretamente. Luego, el rescate bancario a nivel español ha costado 30.000 millones de euros y a nivel europeo 90.000 millones de euros, que no está nada mal, no, perdón, 1,6 billones de euros a nivel público a toda la banca europea, desde el 2008 hasta el 2010. El personaje que más o menos aprueba y gestiona y sigue, hace el seguimiento de todos estos fondos, personaje conocido aquí, que se llama Joaquín Almunia, y que es comisario de competencia, que está curioso porque este también viene de las filas socialistas. Bueno, por decir algo, lo de socialista le vamos a poner comillas grandes porque...
Pero ni tan grandes, porque estás emancipando la palabra
socialista. Son más grandes las comillas que la palabra socialista.
Estás emancillando la palabra socialista.
Vale, vamos a poner más comillas que palabras, sí. Pero es muy bestia, ¿no? De cómo tenemos que recortar en sanidad, en educación, en servicios básicos y cómo a la banca hay una orgía de dinero impresionante, ¿no? De la que se va empezando
a soltar
pasta y venga y venga. Y el Banco Central Europeo sigue sacando y sacando, ¿no? Y luego, pues ya para acabar yo con esto, pues un estudio que ha salido del Banco Mundial, que según dice, es de 2005 a 2010 el estudio, que luego se desmonta, ¿no? En el artículo, y que habla de que la pobreza ha bajado. En estos años, aún estando en crisis, ha bajado los niveles de pobreza a nivel mundial.
¿Somos menos pobres?
Somos menos pobres, sí. ¿A que no lo sabías?
No,
habías dado cuenta, ¿verdad?
Yo pensé que era más pobre, pero bueno.
Sí, yo también. Yo lo estaba viendo y era como...
Tenía la sensación que vivía peor que antes.
No, pero es curiosa la manipulación porque lo que han hecho ha sido un estudio desde el 2001, creo que era, hasta el 2008... Y entonces en este estudio para presentarlo a nivel público y que sea más o menos fumable, lo que han hecho ha sido cortar desde el 2005 hasta 2008 y reproducir, que fue cuando empezó la crisis, y reproducir los datos que les daban por dos. Entonces, claro, les ha bajado la pobreza, les ha bajado, y que no, que los tíos, la verdad es que son ingeniosos, ¿no?
Sí.
Y todo esto pues se ha hecho eco todos los medios de comunicación de ahí, mundiales, los más media, de qué bien lo hacemos, etcétera. Y ya como dato concreto, el país que mayor reducción ha tenido de la extrema pobreza, como dato, ha sido Venezuela.
¿Venezuela?
Sí, muy curioso, ¿eh? Eso, la verdad es que es muy curioso. Con Hugo Chávez al frente, es el que ha reducido los índices de pobreza extrema de una manera más aguda.
Que compone el eje del mal.
Sí, curioso.
Venezuela, Chávez, Fidel Castro y
Corea del Norte. Irán, Siria, ahora se van sumando el eje del mal.
Al final va a haber más eje del mal que eje del bien, ¿no?
Y bueno, hacérselo mirar.
Y antes de pasarte a la agenda, decir que nos escribió nuestro oyente más...
¿Estrella?
Sí, más estrecho, más, ya
con colegas ahí.
Sí, ¿no? Nos cuenta que está tomando el sol por ahí.
Y ahora ya llegó.
Aquí. Bueno, Julián, que nos hace una crítica diciendo que cuando nosotros hablamos de la educación, que hablamos el otro día del BBV, que
si es de futuro.
Sí, que no hablamos de la educación pública. Bueno, aquí le hemos dado palos a la educación pública, pero por lo menos yo, que sabemos que la educación pública es una educación que está orquestada de los puestos de los gobiernos, ¿no? Distintos gobiernos, y que están dirigidas también a un futuro, ¿no? De, no sé cómo decirlo, ¿no? De que los niños salgan con una mentalidad también capitalista, ¿no?
Mediocre. Digamos,
mediocre, ¿no? Que la educación pública tampoco es la panacea, ¿no? De decir, defendamos la educación pública porque es tan brillante. No, bueno, lo que nosotros decimos que
lo que decimos es que tanto una persona que no tenga dinero como una que tenga tiene tanto derecho a ir al colegio. Luego que los planes de estudio sean los que son desastre también, como educación para la ciudadanía y todos esos rollos, ¿no? Políticos, burgueses, ¿no? Que al final acaban también calando en la mentalidad de los chavales, lo van moldeando, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? También hablamos de eso, porque nos dice que no hablamos de cómo es la educación pública. Bueno,
hablaremos de eso, hablaremos de ese adoctrinamiento también.
Adoctrinamiento también. Y nada, vamos con un poco de agenda.
Y para musicalizarla, pues continuamos con la gente de Sin Dios, pero ahora del trabajo Recortes de Libertad. A ver, en estos momentos se está haciendo una concentración delante de instituciones penitenciarias. Ha comenzado a las 11 de la mañana y hasta la 1. En solidaridad también se tanta compañía presos y presas en lluita. En solidaridad también el compañía Antonio López Cabrera del Centro Penitenciario de Lledoners en vaga de fama indefinida desde el 28 de febrer. Contra las torturas y extractes cruels y degradants a presos y toquen a un, es toquen a totes. Institucions penitenciàries està al carrer Aragó amb el carrer Girona, allà al costat del metro de la línia 4, Girona.
¿Y qué pasa con las miles de personas que cada día pierden su vida en sus puestos de trabajo?
Presentación del informe Situación de los Derechos Humanos en el Oriente Boliviano. Hoy miércoles a las 8 de la tarde y hasta las 10 de la noche, pues el Grupo de Investigación de Derechos Humanos y Sostenibilidad se pasará el informe elaborado por Educación para la Acción Crítica. Habrá gente del Observatorio del Deute Global, de Repsol Mata y bueno, en 2005 un referente campesino aupado por la emergencia de movimientos sociales masivos alcanzó la presidencia del país. Es cierto que hubo una notable abducción y amansamiento de la sociedad organizada, cuyas organizaciones sociales se involucraron en un proceso de cambio cuyas expectativas eran revertir la profunda desigualdad que regía el país andino desde su fundación. Se refundó no sin conflicto, la constitución política del Estado abriendo las puertas al protagonismo de los pueblos en la posición de derechos básicos. Sin embargo, en menos de un lustro fueron aflorando las contradicciones de un modelo acuñado bajo las señas del industrialismo, incompatibles tal vez con la defensa de la tierra y los pueblos que la habitan. Proyectos carreteros, gasoductos, avance de las fronteras agroindustriales y extractivas, difícil convivencia con los derechos humanos y de la tierra. Bueno, pues de todo esto van a estar hablando en el Centro de San Pedro Apóstol, allá en la calle San Pedro Mesal número 25, al lado de la Plaza Urquinaona. Mañana jueves, pues nada, jornada de huelga general. A las 12 del mediodía se convoca un piquete central en Plaza Cataluña con Portal del Ángel y a las 4 y media manifestación desde Jardines de Gracia. Esta manifestación está convocada por CGT, CNT AIT, CNT Cataluña. Mañana todos a la huelga. Pel dissabte 30 de març, dia d'acció contra el capitalisme. En aquest dia es celebraran diverses manifestacions arreu d'Europa contra les mesures capitalistes imposades sota l'actual crisi. Per saber més, podeu entrar en la pàgina http://march31.net. Y para acabar la agenda, jornada de suport a la coordinadora de Ràdios Lliures, Contrabanda FM, Radio Bala, Radio Pica, Radio Resaca, Radio Bronca y Radio Línea 4. Dissabte 31 de març, des de les 5 de la tarde, Radio en Viu xerrarà sobre situació actual a les ràdios lliures i altres lluites veïnals amenitzades amb actuacions musicals. Hi haurà projeccions, marató de cinema sobre ràdios lliures, activitats biciclístiques a càrrec dels companys i companyes del taller d'autoreparació Viciosos, serigrafia, minibikes, tall bikes, top manta, xerrades, tallers, sopador i a partir de les 10 de la nit concert amb Radical Satan de França, C. Uter, gent de Radio Bronca, L'Ocell Mare de França i Gorilla Roboc. L'ajut econòmic serà de 4 euros, inclou sorteig d'una bici i un CD a escollir i després musiqueta fins tard amb els millors PDs de les ràdios lliures. Tot això serà a l'edifici 15O el edifici aquest ocupat per moviments de la plataforma contra els desahucis, allà al carrer Almagro 24, al costat del metro Canyelles.
Bueno, y ya nos vamos. ¿Alguna frase de final? Oh, que no. Si es de frase.
Hoy no hay frase. Bueno, huelga general.
Bueno, decir que a pesar de los reparos y de la eficacia y la dudosa eficacia de la huelga, no seáis esquiroles, ¿no? Y no busques excusas, ¿eh? El que no hace huelga porque no quiere. Ya está. No, porque la gente, no, porque ya, porque sí. Bueno, mañana huelga y punto. No busques excusas. Y nada. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Recordemos, mañana especial, 24 horas. Aquí Contrabanda con las otras
Radios libres, públicas,
medios alternativos. Así que bueno, si quieres escuchar la otra cara de la huelga y no quieres quedaros con lo que te pasen por Antena 3 o los medios, lo más media, ¿no? Pues aquí, en Contrabanda.
No hay que defender el derecho a trabajo.
Eso mismo. Nos escuchamos la semana que viene. Salud y Contrabanda.
Agur.